Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Kenji Comada.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Contento de poder coincidir, por fin.
Tantos mundos.
Lo logramos.
Tantas ocupaciones, se logró, gente. Oye, no, sí, gracias por la disposición y el tiempo. Digo, no, sé que hay las ocupaciones, digo, como siempre lo decimos, que siempre, ahora que somos adultos.
Ya sé.
Tanto tiempo siendo chiquitos y lo que ya sea adulto y nada, que no sabía lo que nos esperaba. Echar ocupaciones y pendientes y pagar acá. Entonces, gracias por el tiempo y la disposición. Digo, o sea, vamos a llevar todavía un poquito con el tiempo, pero ahora se dio. Pago se dio hoy.
No, muchas gracias. Aquí estamos con mucho gusto.
Gracias. Los tiempos ya son perfectos, pues algo fue hoy, entonces vamos a darle.
Así es.
Vamos a darle que nos juntamos, esperemos no pase nada.
Ya sé, ¿verdad?
Cuéntanos, ¿qué te dedicas en el laboral?
Mira, pues yo actualmente me encuentro desempeñándome como director de una preparatoria. Formo parte de una asociación civil que se llama Promesa Educativa para México.
Okay.
Lo que hace esta asociación, pues básicamente es operar varios colegios en sectores vulnerables, el norte y ahorita ya el sur de la ciudad. Y pues a mí me toca dirigir la parte de la prepa.
Okay.
Ahorita la prepa está orientada ya al norte de la ciudad, ahí por Vistas del Norte. Estamos esperanzados a un próximo proyecto ahí en Ciudadana. Ya se va a aperturar próximamente. Pero sí, ahí me toca dirigir toda la parte de la preparatoria y pues de los egresados de todo un programa desde primero primaria hasta la preparatoria.
Tú eres encargado de encaminarlos a que se logre.
Totalmente, sí. Haz de cuenta que el proyecto principalmente se enfoca en que desde el chavito que está en primero de primaria ya está identificado cuándo va a llegar a la universidad. O sea, y acabamos de graduar a la primera generación, que es 2025, y desde hace pues los 12 años, traían en su playerilla marcada 2025. Entonces 2025 fue la fecha en la que se graduaron, y ahorita ya pues prácticamente arriba del 90% de los alumnos ya están incorporados a la universidad.
¿Se le das una playerita con la primera de primaria, das que 12
años?
Sí,
desde primero de primaria se les pone aquí el año en que va a llegar a la universidad.
Tu año de la meta.
Particularmente, ¿por qué? Porque en esas colonias o en esas zonas, principalmente, pues es muy bajo el índice de los que llegan a la universidad. Incluso muchos de mis alumnos son las primeras generaciones de llegar a estudiar la carrera y concluir la preparatoria.
No manches, qué padre y qué presión.
Sí, totalmente.
No manches, faltan 12 años. Sí. Tengo que aguantar 12 años.
Muchas familias así están el día de la graduación, profe, después de 12 años.
Se logró.
Aquí andamos.
We are the champions.
Y por eso era promesa educativa, es la promesa que se les dice a las familias y se cumplió.
Qué romántico ese asunto.
Sí.
Hey, pues qué padre, digo, es una muy buena... Ahora sí que luchan por el futuro de México, literalmente. Entonces,
sí.
Pues qué padre que apoyan a las familias que en escasos recursos o que nos batallan para poder tener unos estudios. Y ahorita en la actualidad es, bueno, depende del giro social en el que te rodeas, nazcas, pero siento que por un lado es muy fácil no tener tus estudios, pero por otro lado es muy complicado tomar los estudios porque pues, la responsabilidad, los gastos y las capacidades. Entonces, qué padre que existen esos proyectos.
Sí. No, la verdad estoy muy, muy contento. Sí, es como tú lo dices, mucha presión, mucho trabajo, y la verdad es que ahorita la educación está complicadísimo y es más, cada vez más el índice de la gente que pues deserta, no quiere estudiar. Particularmente en medio superior es un apartado donde nos pega mucho la deserción. O sea, es muy, muy alto el índice. Entonces, pues ya verlos concluir, verlos motivarse, que se incorporen a la universidad, sí es muy, muy satisfactorio, pero sí es mucho reto, y luego las problemáticas en ese entorno están un poquito complicadas. Que me imagino en todos los sectores, la verdad es que la educación en un estrato social, eso no conoce fronteras, la verdad es que uh-huh. En educación siempre es bien, bien complicado, pero no es bien, bien gratificante, y pues me apasiona la educación, los adolescentes, y particularmente más adelante hablaremos de eso, pero... mi vocación y eso me dedujo a lo que me dedico actualmente, estar frente a jóvenes.
Ok. Pero al final, mis pequeños, ¿qué ven tan pronto? Pues qué padre que trabajes ahí y pues existen ese tipo de grupos o movimientos para sí, beneficio de la sociedad.
Así es.
¿Y nomás dedicas a eso? ¿Tiene algún tipo de negocio? No sé.
Sí, pues mi esposa es la que lo opera. Tenemos un negocio familiar que es Kalinda Salón. Es un salón de uñas.
Okay.
Lo tenemos ahí en San Felipe. Los invitamos a todo el público que se pueda incorporar también ahí y que se dé la vuelta, se den un gustito ahí las damas a ponerse uñitas. Y tenemos ese negocio ahí, mi esposa lo opera ahí en la avenida San Felipe, en la colonia San Felipe, en la Pascual Orozco.
Ok, muy bien. Ahí por eso interesa, sobre todo las mujeres. Sí, la relación mujeres.
Contáctenos, tenemos promociones.
Promociones, descuentos. Y si mencionan este video.
Calinda Salón.
Ahora podemos seleccionar el video para si les interesa a las mujeres, pues ahí puedan asistir a
claro
Calinda.
Sí.
Pues qué padre que siguen su negocio y aparte tú luchando por el futuro de México. ¿En la religión algún ministerio, algún grupo?
Actualmente sí, servimos mi esposa y yo en Encuentro de Novios.
Okay.
En Encuentro Católico de Novios, pertenecemos actualmente al consejo en el apartado de difusión. Y de manera personal, pues ya tengo a cerca de 18 años sirviendo en un coro parroquial, okay, dominical, junto con mi hermano, ahí en la parroquia San Antonio de Padua.
Ok, cantas y todo. Pero...
Sí.
Una voz celestial. Sí, sí.
Ojalá.
Entonces, estamos al servicio
de Dios. Se hace lo que puede, se puede, pero...
Lo importante es la intención. Yo hablaba con algo así de unos compañeros del grupo que he visto, que decía, canto feo, pero con amor. O con sentimiento y con amor. Sí. ¿Por qué feo sentimiento? ¿Qué feo amor tiene?
Ojalá, no sé, es mi caso, no. Pero... Hemos mejorado con el transcurso de los años.
No, que en coro, o sea, se distorsiona quién es quién, ¿no? Digo, ¿quién está cantando feo? ¿Quién sabe? El todo, o sea. O sea, que, pues qué padre que pues, canta en un coro, digo, y tu servidor también canta en otro coro a mitad de semana. Entonces, pues qué padre que pongas tu servicio ahí, sí, talento, sí, ¿no? Voz o no, al servicio de Dios. Y pues el Encuentro de Novios, cuéntanos qué se dedica a ese movimiento.
Pues básicamente Encuentro de Novios lo que busca es, ofrece varios apartados, pero el principal es tener una experiencia con los diferentes parejas en una relación formal. Muchas veces piensan que es... únicamente para los que se van a casar. No necesariamente. Ofrecemos la experiencia del fin de semana, que es un retiro para las parejas que estén en una relación formal con o sin planes de matrimonio. Y posteriormente, después del retiro, pues ya se ofrece un seguimiento a través de una comunidad, se ofrecen talleres, temas en común con otras parejas. Adicional a ellos se les ofrece el certificado de pláticas prematrimoniales y pues ya posteriormente un acompañamiento mínimo de 5 años a la pareja para poder establecer y afianzar su relación y posteriormente pues ya el servicio también a lo mejor se les puede ofertar, pero sí es un movimiento que busca particularmente pegarle a la relación de noviazgo, que ahorita principalmente la sociedad, si queremos familias santas, familias buenas, familias acompañadas, pues necesitas garantizar un buen noviazgo. Ajá. Y muchas veces el noviazgo ha sido un punto en el que se ha alejado, como que no importa, ya hasta que me case, sí, siento cabeza, y no necesariamente es así, sino desde un buen noviazgo, pues te puede garantizar un buen matrimonio. Uh-huh. Y pues qué mejor un buen noviazgo acompañado de la comunicación, de técnicas de diálogo, y sobre todo pues de Dios en medio de la pareja.
Uh-huh. Así que sí. Así que qué padre que menciones esa parte, porque sí, siento que la sociedad cada vez está peor y ahora es como que nos juntamos, ¿sabes qué pasa? Si no funciona, pues nos separamos o nos casamos más por el civil y le damos sí, y sí, a ver sí, qué onda. O simplemente, pues, relaciones con derecho, ¿no? Que se juntan y se besan y ya en palabras del señor, vaya, ya son niños importados. Pero qué padre que existe ese tipo de movimientos, sí, sí, digo, sí, son... experiencias muy buenas para saber si, como bien lo dijo Kenji, la parte de saber si mi pareja me conviene para futuro, digo, si quieren una pareja futuro, ¿no? Hay parejas que nomás quieren tener una pareja y pasar el tiempo, pero si quieres una relación a futuro y te ves como que casado con esa pareja, pues una buena idea de vivir el Encuentro de Novios para hablar sobre todo de los temas que quizás no se tocan tan fácilmente con una relación, ¿no? Así como los temas planeación familiar, economía y quién va a hacer los quehaceres de la casa, quién va a echar lunch.
Sí, 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 y cómo se organizan las actividades o el recurso que entra de la familia, quién lo va a administrar. Porque pues sí, muchas veces se tiene en la mente, pero no se aterrizan esas ideas. Ajá. Entonces, pues está bien padre como que hablarte de temas que regularmente no se hablan en un noviazgo. Te platico una anécdota que hace poquillo cuando tuvimos una participación en el Congreso de Adolescentes. Ajá. Y muchos dirán, pues caigan los adolescentes que les está ofreciendo un retiro, pero bueno, pues es estar sembrando en tierra que próximamente puede ser fértil. Ajá. Pero los adolescentes mencionaban, o sea, y son chavos de iglesia, son chavos, pero lamentablemente decían, ¿casarnos? No, es lo que no se usa ahorita. Ajá. Y son personas de iglesia, entonces es importante ir retomando que el noviazgo es parte importante del matrimonio, es la preparación del matrimonio. Y muchas veces el noviazgo se ha visto como un, pues es un, pues cálate, y si no funciona, ajá, pues que sí, a fin de cuentas eso se, sí. es el noviazgo, pero también con miras de, pues, de progresar, de, sí, de fructificar esa relación. Pero sí, a nosotros en particular, que vimos el retiro, mi esposa y yo, nos pareció una gran experiencia. Hablamos de temas que, a pesar de estar en grupos de jóvenes y todo, pues nunca habíamos hablado a profundidad. Quizás sí lo habíamos tocado el tema, pero ya más a profundidad, ya con un espacio, con un tiempo, y ya va a escribirlo y a comentarlo de una manera más formal, pues dices, ah, qué padre.
Sin más, pueblo que tiene que vivirlo.
Sí, tiene que vivirlo, y de hecho próximamente, ya se acerca el próximo fin de semana, del 17 al 19 de octubre, para que se acerquen ahí en las redes sociales, Encuentro Católico de Novios Chihuahua y Encuentro Novios Chihuahua en Instagram.
Ahí nos vamos a seleccionar el video para que, si les interesa,
pues ahí, sí, nos contacten y los canalizamos para que puedan vivir la noche información y todo, y se informen todo bien para que el 17 al 19 de octubre puedan vivir la experiencia.
Sí, tenemos que dar dos fechas, esa fecha y una
en noviembre,
virtual.
Virtual.
Entonces, aprovechen, digo, no es como que vayas al encuentro de novios y te vas a casar, ¿no?
No le saquen. Es en una relación formal, o sea, tú tienes una relación formal, ya tienes a tu novio, tu novia, y quieran darse un espacio, de hecho es un buen regalito, darse un regalito así, regularmente están pensando en una nochecita romántica, una cenita, pues dense un retiro, estaría padre, vivan la experiencia. Y ya quien quita en un tiempo ya le sirva como pláticas prematrimoniales.
Sí, ahora sí que sí, esa parte es muy interesante, y la parte de te sirve como discernimiento, digo, pues digo, porque también puedes ir y vivir el encuentro con tu pareja y separarte, ¿verdad? Porque puede pasar, pero sí, esa. Pero digo, es algo que te va a servir a no perder el tiempo, ¿verdad? Estás en una relación, sí, y totalmente. Si vives el encuentro de novio y te das cuenta, ¿sabes qué? No, tu ciudad no encaja con las mías, mejor nos vemos y te evitas el perder más tiempo, o si te da bien el encuentro de novios y si me gustó para mi futuro.
No, y tomar decisiones a tiempo, o sea, ¿sí? vas cargando y luego te das cuenta ya cuando vives con la persona, ay, eso yo no sabía, ¿a poco tú no querías tener familia? Que muchas veces eso se ha replicado, ya se casan y todo lo, y a los pocos meses lamentablemente pues pierde la relación o termina, y nunca se habían puesto a platicar de que uno sí quería familia y la otra persona no, o sea, y dices, ¿nunca hablaron de eso? O sea, son temas bien, bien complicados, pero bien padres de poderlos hablar. Y como bien lo mencionas, o sea, pues para tomar decisiones y definitivamente decir, ¿le seguimos? O yo creo que estamos en rutas completamente diferentes y pues vamos buscando por otro lado.
Ajá. Digo, va a ser doloroso, pero va a ser.
Sí, sí, claro. Pero no se nos desanime, no, no. Pero
vívalo.
Es muy bajo el porcentaje de los que terminan. Al contrario, se afianza más la relación.
Sí, sumamente. Pues qué padre que digo, siempre lo digo, cuando estamos en un grupo de algún ministerio, no por admirar o demeritar a las personas que no están en un movimiento, en un grupo, pero ya esa parte de la vida adulta, de andar trabajando y los pendientes del trabajo, las responsabilidades, pagar los servicios, el hacerte comida, lonche, y luego estás casado, pues más, y luego tienes familia más, y luego aparte estar en un ministerio, en un grupo, y ustedes que están en dos, pues qué padre que sigan el servicio de Dios. Digo, si bien su ministerio ahora es la familia, pero qué padre la parte de seguir al servicio de Dios en los templos. Pues gloria a Dios.
Sí, muchas gracias. Sí. Definitivamente es algo muy gratificante.
Bueno, quien lleva siga lo que venimos. Cuéntanos cómo.
Ahora sí, hablar temas sencillos.
Ahora sí, prepárense, saquen las palomitas. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Kenji, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Okay.
Llorar para Rachel.
Híjole. No, la verdad es que yo me considero una persona bien bendecida, bien bendecida. Una relación con mi familia súper padrísima, o sea, yo lo puedo decir abiertamente, mi carnal es mi mejor amigo. Con mis papás una relación muy padre, una infancia muy feliz, la verdad. Como siempre, o sea, sus altibajos, situaciones complicadas y ausencia un poquito de mi papá por el trabajo, y luego volver a venir a la casa cuando ya después termina el trabajo fuera, o sea, era complicada la dinámica, pero fuera de todo eso, completamente muy bendecida mi infancia. Como te repito, situaciones adversas y complicadas, lo normal en situaciones familiares, la adolescencia en su momento. Fui un adolescente bastante rebelde, quizás. pero a fin de cuentas medio centrado. Pero sí, básicamente fue mi vida, mi infancia. momentos dolorosos de la infancia o ya nos alentamos un poquito más a lo, sí, a lo actual? Ok, pues yo creo que dentro del núcleo familiar o de familia de origen, pues actualmente vivimos una situación complicada de salud con mi hermano. Uh-huh. Eso yo creo que ha sido un tema sumamente difícil, pero gracias a Dios se ha ido sacando eventualmente adelante y pues solicitamos a Dios que lo siga acompañando en todo su proceso. Con mi familia, con mi esposa, con mi hija, actualmente ahorita ya estamos esperando una niña, okay. Una segunda niña. Yo siempre he dicho, lo más difícil que me ha pasado en mi vida es ser papá. Lo más difícil que me ha pasado en mi vida es ser papá, realmente, porque muchos dicen, y cuando te casas y no, pues es difícil, es súper difícil convivir con una persona y todo, pero a fin de cuentas pues lo haces con amor y vives con la persona que tú elegiste, que estás consciente y plenamente que con sus altas y con sus bajas, ahí estás porque la amas. Ajá. Pero ser papá para mí ha sido una situación bien, bien complicada. No por algo queja, muy concreto, no es queja, al contrario, yo creo que en una balanza ha sido lo más bendecido también. O sea, es bien gratificante ver a mi hija, pero sí, definitivamente como que pues, vas aprendiendo en el, en el camino, o sea, no, y no hay como que un manualito, ¿vale? Así, y escuchas un sinfín de cosas y que dices, sí. Pues, ¿qué me funciona, qué no? Pues a lo que me vaya funcionando. Pero, y más, porque me dedico pues a la docencia. Ajá. Entonces, pues claro que quieres garantizar la mejor versión de esa persona, pero pues a veces piensas que pues no es un alumno, o sea, es tu hija. Entonces dices, ¿cómo diferenciar esa parte? Ajá. Es bien complicado. Yo siempre le digo a mi esposa, me da temor tener una hija adolescente, porque las conozco como son.
Te la cargas tú, ¿no?
Sí. Entonces, eso es, pero muy, muy, muy gratificante, la verdad. Es que mi entorno familiar muy padre. Más adelante, cuando teníamos testimonios en grupos de jóvenes, pues claro que sí decíamos, no manches, pues, ¿qué puedo decir? La verdad, de testimonio tan radical, o sea, que me haya cambiado, que ya era drogadicto o alcohólico. No, pues la verdad no. Pero pues no, yo puedo expresar que ha sido un proceso muy padre. O sea, desde la infancia, la adolescencia, una relación muy cercana con mis papás, límites muy, muy establecidos, y eso yo creo que al principio era pues mucha resistencia, pero definitivamente ahorita nos tiene pues en un buen estado, con unas buenas bases familiares.
Ok. Pues dice que eras vaquillo, vaquillo de chiquillo. Tu hermano también fue así, yo no me acuerdo, ya antes de tu hermano, pero no me acuerdo qué dijo, pero no sé si tú fuiste la baja descarriada.
No, pues fíjate, yo creo que los dos tuvimos nuestros momentos, pero sí dice mi hermano que batallaron más conmigo de adolescente. Más porque era más rebelón, o más contestón, o más justiciero, o sea, ¿y por qué? ¿Por qué las reglas así? Si yo quiero hacer esto. Y claro que vas tomando resistencia. Pero bueno, al fin lo lograron mis papás.
Se logró domar a la bestia.
Sí.
Oye, ¿tú eres mayor o menor?
No, yo soy menor.
¿Tú eres menor?
No, y yo creo que algo importante, y te lo digo abiertamente, ese cambio radical a partir de que integré un grupo de jóvenes.
¿Sí?
Sí, o sea, empecé, yo creo que la secundaria fue el momento más complicadillo. Tercero de secundaria me incorporó un grupo de adolescentes.
¿Complicadillo porque era de un
nivel? No, pues
a la gente con la que te
bueno, tenía unas malas amistades, sinceramente.
Okay.
Pero me gustaba juntarme con los desmadrosillos, pero ser el menos desmadrosillo.
Ah, ¿qué es el?
O sea, era el menos. Era el menos, y bien portadillo en el sentido de pues buenas calificaciones, o sea, no reprobaba, todo bien. Pero me gustaba el desmadrecillo.
Entonces, como que vienen los lagos. Ah, pero viene Kenji.
Sí. Entonces, pues sí, más o menos algo de eso. Pero, a raíz de grupos de jóvenes, de adolescentes, de jóvenes, ahí en la parroquia de San Antonio, precisamente, yo creo que ahí fue mi flechazo. O sea, ahí fue cuando... Porque fui creciendo en una familia católica, pero mis papás jamás nos forzaron. O sea, eso fue algo bien importante. Claro que ellos deseaban que integráramos, sí, claro. Porque mis papás siempre estuvieron en encuentro matrimonial y comunidad y todo el rollo. Catecismo y todo bien. Tengo anécdotas de que cuando yo estaba en el catecismo, eran en un parquecillo y a mí me gusta mucho el fútbol. Okay. Entonces estaba en el catecismo y pues yo veía a los niños jugar fútbol y pues me agüitaba porque pues yo quería jugar fútbol con ellos, pero estaba en el catecismo. Y decía, bueno, ahorita que se acabe ya me pongo a jugar. Se acababa el catecismo y ya se iban los chavos. Ah, sí, entonces decía, ching, no, ni modo. Pero yo creo que el que no me forzaron mis papás, el que, o sea, fue muy, muy orgánico, muy natural, me incorporó por amigas. Yo creo que muchos porcentaje de chavos nos metimos por amigas y por el cotorreo y porque nos gustaba una chavita o algo así. Sí, sí. Y a raíz de ahí, flechazo, y tengo grabado 2003, septiembre, no volví a dejar de escuchar. 2003. Okay. 2003, en septiembre, no volví a dejar así de nutrirme o de hablar o de escuchar a Dios. O sea, dije, va, esto me gusta, esto es lo que va para mí. Y a raíz de ahí ya no solté. El ministerio, el servicio, confirmaciones, grupos de jóvenes, coro.
Ok. ¿Qué dice a tu cumple? Ya cambié, chavos. Ya no soy Kenji antes.
Sí. Ahí fue un Kenji reformado. De hecho, de repente veía a mis compas de la secundaria y digo, ay, no manches, mis grupos de jóvenes. El Santurrón, pues, ajá, ya me tocó. Sí, todos tuvimos que pasar por esa etapa.
Oye, lo que son bien llevaditos, ¿sabes? Es como que, ay, ya, es antiético, ¿quién sabe? Sí. A ver, tocó una vez que iba, no sé por qué, no sé mucho cargar la Biblia malamente. A veces la traigo en el celular, pero no sé físicamente cargarla. Es cuando estaba en la adolescencia, caminando por el platanito de la Juana Escutia. Y iba así con mi, ¿sabes? No sé por qué iba así como que medio de formal. Como que pantalón así formalito, mi Biblia. Iba caminando y lo pasaron por el carro y lo, como que se me rebasaron, bueno, me pasaron, y luego escuché que gritaban, confiésame, y dije, okay. Pues sigue caminando, ¿no? Y con ese platanito, el otro lado me alcanzaron, como que dijeron, ah, vamos a dar el carrillo. Y me alcanzaron y me dijeron, ¿vamos a una fiesta? Eran como 5 chavas en un carro. ¿Vamos a una fiesta? Le digo, no, oh, vale, un grupo de jóvenes. Y dice, ah, qué aburrido, hombre, vente para acá, mira, somos 5, ¿te conviene? Y yo, oh, ya lo heck. Me metí en Satanás. La tentación, sí. Dije, no, mejor no se meta al grupo, vamos al grupo. Y dice, nada, pues, se fueron. Y fue, se me acuerdo. Se me como grabar esa parte que confiésame.
Sí, como si fuéramos acá. Sí. Nos veían sacerdotes y todo.
Sí, sí. Y es que antes pues era, si ahora es un poco, siento que antes era menos, ¿no? La parte de ver jóvenes haciendo la iglesia.
Sí, completamente.
Entonces sí, era como que sobre todo los hombres, o sea, era para padres, ¿no? Ya, a ver, sí. Ibas 3 sábados a un grupo y ya vas allá para padres.
Sí, ¿no? La carrilla de la misma familia. Sí. Me tocaba, o sea, pues muchos años. Y ahorita nomás cantamos un domingo al mes, ya estamos dándole más oportunidad también a otros coros y pues eventualmente ya los compromisos familiares pues está complicado. Ajá, sí. Pero muchos años, o sea, yo creo que unos 13, 15 años, no sé, llevamos hasta antes de pandemia, yo creo. Todos los domingos, y pues es carnita asada en familia, ¿no? Ya nos vamos, cortamos aquí porque ya nos tenemos que ir a cantar misa. No, pues ya te vas de sacerdote. Pero no, pues voy a mi servicio, o sea. Ajá. Pues ni hablar, cargamos carrilla. Sí. Pero, ¿no? Sí, así es esto.
Sí, así como dices, así es esto. Y aparte de andar en los caminos de Dios, como que pues, a veces convivir un poquito con la familia, vamos a convivir, ¿verdad? Por ir al servicio de Dios. Y la gente que está de este lado, pues nos entenderá, como que no, sí, yo también. Pues sí. La gente que no está en el camino de Dios, como que nada, maestro, ¿para qué vas? No te vayas, no pasa nada, no vas hoy. Y empiezan los consejos que pues, sí. ellos te exigen.
Pues,
¿para qué te
quedes? Un domingo sin coro, no hay bronca, pues sí, pero.
Si tú no vas, no pasa nada, nadie más va a cantar. No. Oye, entonces te invitaron al grupo de jóvenes a aparecer tus amigas, amigos.
Sí, unas amigas desde segundo de secundaria y me negaba. Dice, no, qué hueva, no me entona. Hasta que de repente, ya en tercero de secundaria más o menos, sí fue cuando, ándale, vente el sábado. Pues vamos a ver qué rollo. Y caí, y sí, o sea, tengo perfectamente septiembre de 2003 que llegué a un grupo de jóvenes llamado Guaviva, ahí en San Antonio de Padua. Y a partir de ahí dije, órale, está chido esto, está padre. Y obviamente pues ya vas conociendo más gente, más amigos, que la chavita que te gusta, y pues ya te motiva ahí. Y de ahí fue el real. Todos los grupos, servicios. Hubo un punto en el que prácticamente me encargaba de todo lo que, o sea, una misa sí, un retiro también. Mis vacaciones son para los retiros, O sea, técnicamente, y me decían que, porque tuve un tiempo sin sin novia. O sea, tuve mucho tiempo, después de una relación, tuve mucho tiempo sin novia. Y como que ese tiempo fue el que dije, nada, de aquí soy. O sea, tengo mucho tiempo disponible para mí, para mi servicio. Abriendo grupos, coordinando confirmaciones, yendo a retiros, sirviendo acá, sirviendo allá, congresos. No, como una experiencia muy, muy chida. Yo siempre les digo a los muchachos, obviamente la escuela es laica y todo, y no podemos incidir mucho en esa parte de la religión, pero sí les digo, la espiritualidad, eso sí es algo universal y es importantísimo. O sea, eso es necesario para todo ser humano. La espiritualidad, en mi caso, pues yo soy católico, yo soy cristiano católico, y pues yo tengo esa fe ahí, pero sin lugar a dudas, si tú encuentras tu espiritualidad en otro momento, bueno, pues yo respetaré. Yo te invito de lo que yo conozco, de lo que yo sé que es la lo que me tiene aquí.
Sí, claro.
Pero definitivamente yo recomiendo a todos los adolescentes tener al menos este espacio. O sea, un espacio de, no un grupo de jóvenes, quizás otro grupo, otro club, lo que le quieran llamar, o sea. Pero un espacio seguro donde ellos puedan darse cuenta de las habilidades que tienen de liderazgo, por ejemplo. Ajá. Yo ahorita me pongo a ver y digo, no manches, o sea, a los 16, 18 años nos encargamos de hacer presupuestos para retiros, juntas con papás, cobrábamos, decíamos, mandamos una lista de qué necesitábamos y coordinábamos todo. Y ahorita yo digo, yo le dejaría a mi hija un chavito de 16 años. O sea, digo, no, la neta, no.
Que era vaguillo.
Que era vaguillo.
Que lo conocí.
No, se reformó. pero sí, o sea, desarrollas muchas habilidades también que ahorita en la vida actual, así ya de adulto, dices, no manches, o sea, organización del tiempo, liderazgo, capacidad de hablar, de desenvolverte en el público, que todo trabajo te va a exigir eso. Todo trabajo. Entonces yo digo, además de la espiritualidad, pues también esto desarrolla habilidades bien padres, sí, sociales. O sea, háganlo, necesitan hacerlo, es algo que necesitan hacer en su vida.
Tienen que vivirlo.
Sí, definitivamente sí.
Pero sí que la escuela es la vida católica.
Sí.
Sí, porque sí, bien, sí te, pues te, digo, si tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres, te desafía a aprender todo lo que tú quieras, el liderazgo, el aprender a administrar, el hablar frente a la gente, el tocar alabanzas, cantos. Aprender a orar, entonces tener paciencia, porque no tener paciencia.
Sí, ¿sí? Definitivamente.
Entonces sí, porque sí, pues, si realmente tú quieres, pues sí te ayuda a aprender todo eso y más. Hay gente que simplemente no quiere aprender nada de eso y pues está ahí como que, aquí voy en la barquita, no me lleven. Pero sí, es una gran preparación para la vida.
Pero definitivamente ahorita es algo que, y todavía hasta la fecha, mis compañeros de trabajo, pues es que haces muchas relaciones también humanas, o sea, muchas relaciones sociales que conoces de otra parroquia o de otro ministerio, que de otras ciudades, etc. Entonces siempre me la ríen en el trabajo, ah, no manches, ¿conociste a esta persona? Sí, de grupo de jóvenes. lo conocí hace como 10 años o hace 5 años y no manches, ya hicimos esta vinculación, ¿con quién? Con esta persona. Lo conociste en un grupo de jóvenes. Sí. Entonces ya es chiste local ahí en el trabajo, pero pues es que es la verdad. O sea, ¿sí? Entre más abras tu círculo, entre más te involucres y tomes estas habilidades, te abre muchísimo campo en la vida.
Mucho, mucho. Sí. Hey, ¿cómo te llevas con tus papás y con tu hermano?
Con mis papás y con mi hermano. Con mi hermano, pues obviamente de chiquitos, peleábamos mucho. Como todo.
¿Son de la misma edad más o menos? ¿O?
Me lleva casi 4 años. Casi 4 años me lleva. Pero sí, pues de chiquito es lo normal. O sea, sí jugábamos chido y todo. Pero pues sí peleábamos mucho, sí discutíamos y todo el rollo. Y cuando él ingresa a grupos de jóvenes, bueno, siempre el pleito de él es como a, oh, pues vete para allá con tus amigos, déjame a mí con los míos.
Sí, sí, sí.
Y yo pues trataba de acoplarme con él por sentirme seguro, no sé, y como estábamos en las mismas escuelas. Pero ya hasta secundaria, que él se graduaba y yo apenas entraba, pues ya no coincidimos en ninguna escuela. Toda la primaria fue complicada para él, yo creo, más que para mí. Y en secundaria pues ya tuvimos que sernos más independientes porque ya no tenía mi carnal ahí en la escuela.
Ajá.
Pero aún así pues trataba de siempre llevarme muy bien. Sí, rocecillos de pues de querer, por ejemplo, pertenecer. Él entró primero a los grupos de jóvenes y yo todavía no. Y ya cuando entré yo, pues yo me quería acoplar así con su círculo. Me decía, no, pues tú haz el tuyo, pues perece. Y pues ya, evidentemente, pues ya ahí tratábamos de convivir y todo el rollo. pero no, yo creo que a partir de los grupos de jóvenes un poquito más, o cuando yo ya cumplí 18, ya empezamos a llevarnos mucho mejor. O sea, como cuando él era mayor de edad y yo todavía no, pero yo ya fui a los 18 y él un poquillo más, ya nos empezamos a llevar muy chido. La verdad, o sea, como te digo, mi mejor compa, o sea, hablamos de todo, nos echamos porras de todo. La música nos une bien machín, o sea, él me enseñó a tocar guitarra y me decía, a ver, toca esto, y yo le doy para acá. Y pues, no quiero tocar guitarra, y termina tocando guitarra. Entonces, y ya de repente, pues vamos a sacar este cantito y vamos a hacer esto. Y muy, muy padre la relación con él, la verdad. Con mis papás, como te digo, de más chiquito, pues con mi papá no tengo tantos recuerdos. Muy, muy chiquito, pero ya después sí, muy, muy padre la relación. Siempre fui más apegado a mi mamá. Okay. Pero actualmente, ahorita, yo creo que desde que me casé, bueno, desde mucho antes tenemos una super relación con ellos, uh-huh, pero nos casamos, nos fuimos de la casa, mi carnal y yo, y hemos fortalecido una relación con mis papás bien chida. Okay. Bien, bien padre, o sea, es un punto de reunión frecuente ahí con ellos, convivimos muy padre, pues ahora con las nietas, con ellos, pues felices de tenerlas ahí. Uh-huh. Entonces, sí ha sido una relación muy, muy padre. Te repito, obviamente con sus super altibajos, o sea, el adolescente contestón, el adolescente que le sacó canas verdes a mis papás porque muchas veces me decían, es que tú eres el justiciero, o sea, quieres justificar todo, quieres todo tenerlo, y prácticamente pues decían, pues son reglas y punto, o sea, y hay un punto en el que me decían, es que ya, no sabemos por dónde taparte tanto que decías, son reglas y mientras vives aquí, punto, pues ya, jaque mate, pues ya, sí. ¿Qué dices? Pues ya me callo. No estoy de acuerdo, pero ni pex. Pero no, yo digo que gracias a eso, o sea, yo los admiro un chorro a mis papás, la verdad. Hicieron y han hecho y siguen haciendo un super jale como formadores, como piezas importantes en la familia, como esos líderes que van guiando. La verdad, tengo mis respetos para mis papás. Hasta la fecha nos han guiado muy chido. Sí la batallaron, pero pues a fin de cuentas nos han enseñado con el ejemplo de la vas a batallar siendo padre, pero ahí está la forma. Persistente. Y algo bien padre, porque al principio, no sé si a ti en su momento con los grupos de jóvenes o algo, alguien más, pues era muy, como que es un proceso, todo el grupo de jóvenes vivimos ese proceso. No nos gusta, nos gusta, nos adentramos hasta el tope, que hasta la familia dice, ya bájale, o sea, nomás vives allá y en tu casa y tus labores aquí. Bueno, entonces ya dices, bueno, hago mi jale, porque llegó a ser así de que me tengo que ir a este retiro. Lava los tapetes, lava la ropa, lava esto, y te vas. 6, 7 de la mañana me levantaba a hacerlo, para las 8, 9 irme allá al retiro. Entonces decía, nada, pues este vato sí le interesa irse para allá. No, pues sí lo estoy haciendo. Y ya nos tocó vivir un proceso de que mis papás, a pesar de que ya era gente de iglesia, hubo un tiempo donde se alejaron un poquito, no de la iglesia, sino de los ministerios y todo ese rollo. Uh-huh. Y pues ya había ciertos cuestionamientos de, pues no más allá en la iglesia, no más allá en los grupos. Pero hubo un punto en el que ellos se adentraron a vivir la experiencia y nos la llevamos, por ejemplo, a mi mamá a los retiros, a cocina o todo el rollo. Pues claro que mi mamá fascinada, ya como que veía la cara de la otra cara de la moneda, decir, okay, con razón no se quieren ir de aquí, o sea, está bien chido. Uh-huh. Entonces ya eso hizo mucho que pues acolchonara esa parte del servicio y pues ya se fue permeando. Mis papás volvieron a un ministerio de matrimonios, incluso comunidad, y ya, o sea, asiduamente pues retomaron la vida cristiana y católica muy chido. No digo que la habían dejado en su totalidad, pero pues se enfriaron quizás un poquito, pero nuevamente. Y está muy padre porque pues nos sentimos hasta cierto punto responsables, mi hermano y yo, de decir, empujamos o incidimos un poquito en que mis papás retomaran eso. Y actualmente, pues, ¿no? Súper padre. Súper, súper chido.
Ok. Sí, me da un poquito risa la parte que dices de que, sí les vas a sacar cada vez a mis papás. Es de que, bueno, yo ustedes me quisieron tener, ¿no? ¿Vale? Aguanta.
De él, ellos, ¿no? Yo.
Pero luego dices que también lo que tú fuiste es lo que lo vas a tener en la casa, algo así, ¿no? Entonces,
sí. Por eso te digo, camino a tener una hija adolescente.
Ay, nanita.
Sí. Por eso mi temor sí es justificado.
No crezca, mija, por favor, no crezca.
Así como está chiquita, sí.
Pero tu esposa, yo la cuido de primer año hasta los 12 y tú de ahí en adelante, ¿no?
Ya, de ahí para adelante te la rimas tú. No, pero bueno, yo confío en Dios de que nos va a dar las herramientas y todo lo necesario. Y hasta cierto punto, pues mi perfil en la docencia pues, me tiene que medio iluminar poquito, a ver cómo canalizar ciertas cosas de los adolescentes.
Supongamos, esperemos.
Esperemos que sí.
Oye, muy bien. ¿Sientes que durante tu vida tuviste algún momento donde dices, sabes qué, a partir de aquí mi vida empezó un giro de 180 grados? No sé si, aparte que dijiste, sabes qué, cuando el primer día que fue el grupo de jóvenes ahí cambió Kenji o fue un retiro de evangelización. Yo creo que siempre son los retiros de evangelización, ¿no? Donde digas un encuentro con Dios y dices, sabes qué, a partir de aquí mi vida un giro de 180 grados.
Okay.
O no sé si fue ese primer momento que tuviste con Dios en el primer día que fuiste el grupo de jóvenes y dijiste, caray, ¿qué onda?
Okay.
O has tenido varios momentos donde has sentido mucho a Dios, no sé si...
Híjole, yo creo que sí han sido muchos momentos. Yo creo que el primerito fue, no quizás un giro completito como lo mencionas, pero sí el adentrarme a un grupo. Evidentemente el primer grupo pues no fue para mí así como que la revelación absoluta de Dios, pero fue así como la espinita de, está chido esto, okay. O sea, esto puede ser interesante. Entonces ahí a lo mejor y fue poquito, no sé, unos graditos ahí fueron, fue empezando a girar.
Con chanfle.
Sí, fue un chanflecito ahí que me gustó y dije, va, vamos. Y yo creo que lo que más recuerdo mucho, sí, definitivamente mi retiro de evangelización y un patayo, un retiro de patayo que es en la sierra una semana, completito. Ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo sí me quiero dedicar a esto plenamente, o sea, quiero entregarte. Si no canto, pues o canto poquito, te lo entrego. Ajá. Y me la riegan un chorro porque me dicen, Kenji, ahí trae la guitarra, cántate unas rolitas. Y yo, pues no me sé ni una, o sea, te cantaré el Piedad o un cantito de oración, que eso sí lo dominó al
cienzazo.
Me encanta cantar en el karaoke y todo el rollo, pero por ejemplo me dicen, tráete la guitarrita, hacemos una noche, vamos. No salgo de las mismas rolitas de siempre, pero no sé, como que para mí el canto ha sido un entrego a Dios en plenitud, o sea, yo creo que es donde más disfruto el servicio, en una misa, en una oración, en un grupo o algo así. Estar cantando, hijo, eso es para mí conectar bien, bien padre. Entonces, en ese retiro particularmente fue como un de aquí en adelante, Dios, no sé lo que me espere, no sé lo que venga, pero de aquí en adelante quiero hacer esto toda mi vida, toda mi vida. Entonces, a raíz de ahí como que ya fue, yo creo que unos 100 grados. Y terminó de cuajar todo al momento de que empiezo mi primera encomienda con el servicio. Ya como más dirigiendo, más en una posición de liderazgo, en confirmaciones, en el Ministerio de Confirmaciones, ya sirviendo y coordinando el grupo de confirmaciones varios años. Y nunca coordiné el grupo, pero formamos otro grupo de nuevo en Manía, en otra parroquia con mi comunidad. Entonces yo creo que ahí fue ya plenamente el giro completo. Como que fue gradual. Mi primer acercamiento al grupo, me gusta. Mi compromiso y fijarme a Dios y decirte, ¿sabes qué? Si te quiero en el centro de mi vida. Uh-huh. Y lo afiancé con el servicio. Yo creo que a partir del servicio, ahí fue cuando ya dije, va, a esto me quiero dedicar, yo quiero hacer esto. Y fue para mí como que ese giro que mencioné.
Okay.
El servicio. Y a raíz de ahí, pues tengo muy, muy trazada mi filosofía. O sea, yo siempre les digo, incluso en las contrataciones de los maestros, en la entrevista les digo, si tienes una frase o alguna filosofía, y les comparto la mía, les digo, yo para mí es en todo amar y servir. O sea, si estás en ese momento, ama y sirve. O sea, estés en donde estás en el cine, ama y sirve. O sea, si tienes una oportunidad de servir al de enseguida, si se le cayó, mi esposa me dice, sí, las papas, levántalas. Mi esposa me dice, ahí va.
Una de las tuyas.
Entonces, o sea, como que siempre, pues me gusta mucho eso. Y me dice, es que eres como que muy, muy correctito al hablar o muy. Y yo, no, pues me gusta ser amable con las personas. O sea, si en ese momento estoy comprando un elote ahí, pues voy a ser amable con la que esté cobrando. Entonces siempre es eso, amar y servir. Y a raíz del servicio fue cuando me cuadro de que no únicamente sirves en un ministerio. Uh-huh. O sea, tu servicio y tu oración y tu relación con Dios tiene que permear en toda tu vida. O sea, no nomás en, sí, muy chido, dos horitas, muy fregón me quedé el grupo, fierro.
Saliendo,
¿eh? No, o sea, no estoy diciendo que nunca haya cometido errores. Sí, claro que he cometido errores y claro que la he cajeteado muchísimo, pero al menos sé cuál es el camino de volver al camino chido. Entonces, sí, esos son así, el primer encuentro, el compromiso y el servicio. cambió así mis puntos del 180 grados.
Pero sin patallo.
Sí, no. No
sé qué es patallo.
Que esos patallos. Sí, ahí fue patallo particularmente así cara a cara con el Santísimo. Decirle, no, sabes que esto me gusta, esto quiero hacer toda mi vida.
Oye, qué padre que esa parte que la compartes, que te decías que a veces las prédicas son otros temas y no tienes un testimonio así como que drogadicto, que estoy acá. Sí. Pero qué padre, digo, que me ha tocado preguntarle a mucha gente que, oye, ¿quieres compartir un testimonio en el podcast? Y me dices, ¿cómo tengo un testimonio tan impresionante? Le digo, pues que no requiere un testimonio impresionante. O sea, realmente
cosas ordinarias que sí, las conviertes sí, extraordinarias.
Claro, le digo, para mí conocer a Dios es extraordinario, es algo que compartir, porque pues mucha gente no lo conoce. Y el hecho de no haber estado con Dios y ahora estarlo y servirle a Dios, como que, oye, qué padre, qué buena onda.
Sí,
y el siento que, digo, se dice más que cuando alguien está, como el hijo pródigo, ¿no? Cuando se pierde y lo regresa y tiene más valor sí, eso que el hijo que estaba ahí. Tú siempre me sirves, hijo, y aquí todo lo mío es tuyo, ¿no? Pero te digo que estaba perdido y se tiene más valor, por así decirlo. Pero también tiene gran valor en la parte de, oye, pues no me pasó nada impresionante, pero decidí seguir a Dios, ¿no? Que siento que tiene más valor porque lo sigues porque quieres y no porque te salvó de algo, ¿no?
Entonces, exacto, sí, por convicción o porque dices, Tomás, que tuviste muchas otras alternativas y aún así en una alternativa no tan drástica, pues lo decidiste seguir.
Sí. Me arriesgo eso que dijiste que la parte cuando entrevistas a los maestros y a ver. Recíteme el credo.
Es que es un chiste también de mis compas. O sea, es que tú estás en el jale, te quieres evangelizar y no se trata de eso, pero pues, es el valor agregado. O sea, si estás, yo veo como mi trabajo como un servicio.
Sí, sí.
O sea, me siento felicísimo haciendo esto porque digo, no manches, o sea, hago lo que me gusta, no me pagan y luego estoy con adolescentes, que es así como que mi motor de decir. A lo mejor es la única o la última oportunidad que tienes para mover ahí las fibras y cambiar tu vida, pues lo voy a hacer. Y yo me acuerdo, digo, ojalá yo hubiera tenido un maestro o un director que hubiera hecho eso.
Ajá.
No, en su momento a lo mejor pues valía madre, no sé. Pero yo digo, bueno, yo sí veo mucho algo que ven para acá, no tengo que regañar, yo quiero esto. Y dicen, ay, vas a evangelizar. No, y nunca menciona la palabra Dios. No lo necesito hacer en ese momento. Pero al menos con mi testimonio, con lo que yo hago, pues que ellos puedan decir, ah, bueno, hay una esperanza, hay una razón de hacer las cosas de la mejor manera, no nomás portarme bien por portarme bien, sino claro, trasciende el que tú te portes chido, trasciende en que tengas mejores oportunidades, trasciende en que reduces el riesgo de que te va a pasar algo.
Ajá.
Y cuando les hablas así a los adolescentes, dices, ah, canijo. Porque muchos dices, pues, ¿portarte bien para qué? Y pues para que reduzcas la posibilidad de que te la cajetees. O sea, por el simple hecho de ser humano, ya tienes un alto índice de probabilidades de cajetearla.
Sí.
Entonces, tus decisiones van a sumar a eso. Entonces, si a medio la limpianas, medio la cuajas en tu vida, pues reduces un poquito esas probabilidades de cajetearla o de que tenga un impacto más negativo en tu vida.
Sí. Después de les dar a los alumnos preguntas de rescate, recen el Padre Nuestro.
También ya vas a empezar a regar, vas a ver.
Siempre. Oye, pero no, o sea, realmente es muy interesante esa parte que dices, porque digo, a mí me gusta mucho la frase de San Francisco de Asís, que dice, predica el Evangelio todo el tiempo y como es necesario utiliza las palabras.
Exacto.
Entonces, pues, a veces que estamos llamados a eso, ¿no? Yo siento que a veces alguien, tú le quisieras hablar de Dios, algo así, como es un momento difícil, complicado, pero a veces la gente no quiere escuchar eso, ¿no? Es como que no hables de eso, no quiero hablar de Dios. Entonces, tú puedes actuar de una manera que obres bien y que a lo mejor la gente le guste y digo, qué padre. Porque se note Dios en ti pues, y la gente lo vea y qué padre, ¿no? Tiene Kenji y me inspiras a algo.
Ándale,
¿no? Entonces, el demostrar a Dios a través de nuestros actos siento que es muy buena manera de evangelizar y no necesariamente son las palabras. Digo que sí, pues entiendo la parte de si tu entorno no está con Dios y te ven y lo ves, cada junta con los papás, vamos a rezar un rosario, por favor, empezar.
Bueno, pero, ya estamos todos en bueno, vamos a empezar.
¿Letanías? Ustedes, su hijo es un candela, ¿eh? Usted, letanías.
Señor, por la siguiente semana se comienza y me confiesa.
Los primeros a Judas, ¿eh? Oye, pero si son cosas que a lo mejor la gente pensaría que uno tendría que hacer, pero pues no son necesarias, ¿no? El actuar bien, como tú dices, el tratar de hacer las cosas bien para los demás es una gran manera de enseñar a Dios.
No, totalmente, ser íntegro, o sea, Y muchos dirán, ay, bueno, pues tú con adolescentes, no, pues si tú estás en una oficina, pues que tus compañeros te vean recto, o sea, ¿sí? Pues que veas que, pues, que lo estás tratando de aliviar y no únicamente ver cómo frías al de enseguida.
Sí.
O sea, eso es bien, bien importante. Entonces, así como lo mencionas, y todas esas cositas que vas viviendo en el camino de, pues, de Dios y todo ese asunto, pues te van sumando, te van sumando, te van sumando, y a fin de cuentas, pues te conviertes en el ser humano que, pues, que tú decides.
Ajá.
Entonces, yo les digo a las personas que decide ser todo al cúmulo, o sea, porque es satanizar también, o sea, ese chavo es bien malo. No, no es malo, sus conductas son malas, se está equivocando, pero pues, si le sigues sumando esas actitudes, tu probabilidad de cajetearla aumenta y ajá, pues va a haber consecuencias que a lo mejor y no te van a entonar. Sí. ¿Eso es lo que quieres? Pues date.
Sé lo que quieres ser, hijo Barbie. Oye, me acordé.
Es bien profundo, no manches.
Pero no va a ser la vida. No sé qué tenía, no sé qué pedí. Oye, me acordé yo soy muy, me gusta mucho tener playeras que tengan mensajes de Dios.
Okay.
Citas bíblicas o la cruz o un, cosas que son así como que te siguen algo de Dios. Y me acuerdo mucho que el otro día me dijo un compañero de trabajo, me dice, ¿por qué tú siempre traes cosas de Dios en la playera? Y yo, pues, para evangelizar o para enseñar a Dios a través de mis... Y yo no digo nada, pero digo mucho con la playera.
¿Con la playera?
O sea, a lo mejor hay gente que puede estar en un momento agüita y acá de repente en el playera y queda. Porque si una vez que me dijo así, me pasó mi hermano de limpieza, ¿qué bonitas playeras? Ah, me gustan mucho sus mensajes. Y yo, vale, gracias. Y yo,
¿los ha leído?
No, pon atención en mí. No solo varas, también, ¿sabes? Entonces digo, pues qué padre el andar enseñando a Dios a través de pues, uh-huh, tus actos, tu ropa, no sé, lo que tú quieras que hagas, y que la gente lo conozca a través de ti, ¿no? Digo, ahí no sé si es una frase de un santo o una ley que decía, pues tú puedes ser el evangelio que la gente puede leer. Si la gente no sabe leer, pues tú puedes ser el evangelio que la gente va a leer.
Sí, sí, es cierto.
Entonces, pues qué padre. Después pues, cerrando, siento que es muy complicada esa parte, digo, pero ¿qué hubiera sido de Kenji si no hubiera conocido a Dios?
¿Qué hubiera sido de Kenji? Qué difícil pregunta, la neta.
Digo, sé que pues, es un entorno familia católica, medio católico, uh-huh, que si bien eras el vaguillo, pero te reivindicas.
Vaguillo controlado. Vaguillo
controlado. Un pase sin controlado.
Si no, no me hubiera ido pésimo con mi mamá.
Era chanclazo.
Oye, pues qué hubiera sido Kenji si no hubiera conocido a Dios. Primero que nada, yo creo que mi relación con mi familia no sería lo que es. O sea, definitivamente no tendría la relación que tengo con mi familia de confianza, de cercanía, de amor, de... O sea, es un círculo seguro. Entonces, pierdes un círculo seguro, estás perdido. Y luego, definitivamente yo creo que no hubiera conocido a mi esposa. No hubiera tenido la familia que tengo actualmente. O sea, y para mí era bien importante... Bueno, el Kenji que conoce a Dios, para él es bien importante una persona pues que sea afina a esta situación, o sea, que constantemente entre los dos estén alimentando de, oye, pues la oración, y si estamos cayendo, pues animarnos entre los dos, o sea, oye, la gracia, la oración, misa constantemente. Pero si no hubiera, pues yo creo que definitivamente no existiría un empuje, un sentido de vida. Yo creo que hubiera cambiado completamente mi versión de vida, o sea, yo creo que no me dedicaría a lo que me dedico. Yo creo que no tendría mi relación con mi familia como la tengo. Yo creo que no tendría mi familia como la tengo con mi esposa y con mi hija y próximamente la otra hija. Yo creo que eso es fundamentalmente. No tendría las amistades que tengo ahorita, que son otro gran círculo de amigos. O sea, que regularmente todo mi círculo de amigos pues gira en torno a los grupos de diferentes ministerios y todo el rollo, pero ahí por ahí más o menos estuvieron involucrando o coincidieron. Y que a fin de cuentas viene siendo como otra familia. Entonces yo lo resumo en eso. O sea, no tendría un círculo de apoyo seguro. No me dedicaría a lo que me dedico. Y no tendría mi relación familiar como la tengo actualmente, que para mí la familia es todo. Entonces sí hubiera sido un Kenji muy diferente quizás.
Oye, qué interesante la parte esa de mi centro seguro, mi centro de paz. Porque siento que todos en algún momento tenemos que tener, bueno, deberemos tener un centro seguro. Y muchas veces es el principal es Dios, ¿no? Es como que me siento aguitado, voy al Santísimo, o hago oración y ahí las cargas se cambian de, como lo dice, las cargas cambian de espalda. Y es nuestro lugar seguro, pero qué padre tener también lugar seguro en la familia, lugar seguro con los amigos, con la o con la familia, digo, con el matrimonio. Uh-huh. Y pues que padre esa parte, o sea, que lo ejemplifique de esa manera de que pues, no entiende nada, ¿verdad? O sea, ya siendo muy, muy drásticamente la parte, pues no entiende nada lo que tengo ahorita.
Sí.
Y me gusta lo que tengo, entonces. Y me gustó la parte que ahorita dijiste de puse a Jesús como centro de mi vida. Y pues que padre esa parte, la parte de poner al centro a Jesús como centro de tu vida, donde quiera que vayas, ¿sabes qué? Aquí voy a aplicar a Dios, aquí sí o sí también está Dios, porque, pues como tú dices, la parte también de, a veces vas a un grupo de la iglesia y pues estás ahí, y todos Dios ahí, sales de ahí y ya es otra versión tuya, entonces, y luego también por eso nos critican mucho a los que vamos a la iglesia, porque dicen, pues nomás eres bien santito cuando estás ahí en la iglesia, pero sales y te verás un demonio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, que, pues qué padre esa parte de hacer el centro de tu vida a Dios, para que todo lo demás gire en torno a Dios y todo esté en armonía, ¿no? No haya dificultad, no haya... como que esté bien con Dios, pero todo lo demás hecho gara, ¿no? O sea, mm-hmm. Qué padre que todo va de la mano, todo está en como una unión.
Y es bien importante decir esa parte de hacer el centro de tu vida, de Jesús, a Dios, es, mm-hmm. es complicadísimo. O sea, sí, es sí. bien, bien difícil, porque pues, vienen baches, o sea, vienen situaciones de adversidad, vienen dudas, vienen cuestionamientos y vienen cosas que dices... no manches, o sea, ¿por dónde la veo a veces? Y pensamos que es acto de magia, o sea, que Dios nos va a salvar así como, ah, ya no estás, ahora sí, y no es necesariamente así, o sea, te va inspirando, te va deduciendo, te va orientando por dónde y todo el rollo. Y la otra parte de no enfriarte, yo creo que esa es la parte bien importante de toda persona que tuvo un proceso de un encuentro con Dios, porque yo siempre lo he dicho, Es un encuentro personal, o sea, uh-huh. puedes haber tenido el mejor grupo, el mejor retiro, pero fue personal, o sea, te nombró a ti, te vio los ojos y te hizo la invitación. Y uh-huh. tú aceptas o no aceptas. Y constantemente es una invitación personal, o sea, no nomás fue ese retiro, todos los días. Es una decisión permanente, es como el matrimonio, o sea, todos los días decido amar a mi esposa.
Uh-huh.
No es como que ya un día dije que sí y ya se quedó, no, todos los días decido amarla. Ajá. Y hay días que a lo mejor y no traigo muchas ganas de amarla, sí. porque está difícil la situación, porque sí estoy muy enojado, sí, sí los hay, pero dices, no, sí la decido porque yo me he comprometido, es un mal momento, y lo resuelves. Pero es bien importante eso, o sea, muchas personas han transitado, han tenido un encuentro con Jesús, y luego qué siguió. Ajá. O sea, y luego qué sigue, ya no es una moda, no es un artículo de temporada.
Ajá, sí, sí.
Lamentablemente es una tentación muy latente, sí. Y hasta para mí ha sido, o sea, como que de repente volteo atrás y digo, no manches, no queda nada, ese servicio que antes le dedicaba hasta 12 horas al día, ajá. o sea, mañana, tarde, noche, dedicarle servicio, pero como tú ahorita dices, pues santifico mi vida a través de mi familia y ese ajá. es mi servicio.
Sí.
Entonces, eso es bien importante. Y ahorita que todas las personas que escuchen ese mensaje, que si en algún momento tuviste ese encuentro, revive ese encuentro.
Uh-huh.
O sea, revívelo. No quiere decir que esté apagado, no quiere decir que Dios se escondió, no quiere decir que ya no existe. O sea, está latente ahí, pero pues es una decisión. Tú decidiste en ese momento ya no amarlo o ya no seguirlo.
Uh-huh.
Entonces, es una invitación constante. Oye, ¿no? ¿Sabes qué? Me acuerdo de esta situación. Te quiero volver a seguir y ¡pum! Jesús ahí va a estar.
Ajá. Oye, esa parte es bien complicada, sobre la parte de enfriarse, y también siento que la parte es bien complicada en la parte cuando los momentos vienen, los momentos de prueba, ¿no? A veces le llamamos los momentos malos, los momentos no tan chidos, pero siento que son momentos de prueba donde Dios te dice, a ver, vale, pues, tienes mucha fe en mí, pues, ahí está la prueba. Y es donde también siento que es una parte donde quieres lo derecho, ¿no? O sigues a Dios y confías en Él y bueno, me gusta, pero confío en ti, o más que donde amamos Dios en mí. Yo siempre te serví porque siempre tenemos mucho a eso, la parte de servirle a Dios. Y después algo malo y luego, ¿qué onda, Dios? Pues estoy sirviendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Va? O sea, como que condicionamos a Dios de que, oye, Dios, pues estoy sirviendo porque.
Estamos blindados.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
No ¿qué onda, Dios?
Soy servidor de todos los días, 12 horas. 12 horas contigo y pasas, me pones esto, ¿qué onda? Y nos estamos preparados quizá para momentos difíciles y nos alejamos de Dios completamente. Y es la parte donde nos unamos con Dios y hasta ahí.
Es que es muy humano eso, o sea, ¿sí? de echar culpas. O ajá. sea, cuando nos pasa algo, lo primero que vamos a buscar es echar una responsabilidad o echar una culpa.
Ajá.
porque así es el ser humano, o sea, me quiero deslindar de mi responsabilidad y busco a un culpable, y si no lo encuentro, pues adiós, porque lo permitiste, porque me diste la enfermedad, porque se separaron mis papás, porque falleció tal persona, porque me está pasando esto a mí, porque perdí el trabajo, no sé, oye, no, a ver, tiempo, ¿realmente fue Dios? O sea, ¿realmente fue una decisión que tomaste o no lo tomaste en su momento? ¿O viene cargándose esto desde hace años? O sea, yo soy consciente de que todo lo que nos sucede, y es bien complicado a veces en la adversidad entenderlo, pero todo lo que nos sucede, pues son consecuencias. O sea, todos son consecuencias. Definitivamente hay muchas cosas que no las entendemos. Y te lo repito, o sea, la enfermedad de mi hermano ha sido como que un proceso que dices, ¿qué rollo? O sea, ¿qué está pasando? O sea, de repente de todo a esta situación ha sido muy, muy complicado. Pero yo creo que es el momento en el que más unido la familia ha estado, más en oración y más en abandono. O sea, y yo creo que él es el que nos ha comunicado eso. O sea, él en su dolor, es en su angustia, él en su desesperación y en todo, pues nos ha dado la calma y nos ha dicho, en manos de Dios, o sea, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y lo demás se lo dejamos él. Y yo digo, no manches, o sea, qué difícil, qué complicado. Pero pues es la verdad, o sea, es totalmente la verdad. Entonces, pues sí, más que nada, pues confiar y pues trabajar en lo que nos concierne a nosotros.
Sí, así que sí me acuerdo un poquito de la parte de cuando hablé con tu hermano, de que me decía, al principio era como que, ¿por qué? Y después dije, yo lo voy a arreglar. Yo lo voy a arreglar para bien o para mal, pero yo lo voy a arreglar. ¿Y por qué no me preocupo? Y decía, wow, o sea, en un momento de tu situación, digo que, pues tú que estás así de lejos y ver como que alguien que está pasando un mal momento, que tenga esa mentalidad, es wow, o sea, si a él no le duele, ¿por qué a mí sí da? Entonces, o enséñame cómo, ¿no? O sea, porque a veces el dolor ajeno es como que, no sé qué, es como que, oye, porque no me duela como a ti te debería estar doliendo, ¿no? Pero sí, o sea, realmente en los momentos complicados, como que, bueno, no tienes el control. Y se lo decía el otro día a unos que entrevistaba también, últimamente una de mis frases favoritas es como que Dios tiene el control. Pasa esto, Dios tiene el control. Y yo también es como que a veces no me gusta que me pasen cosas, da mala, como que me pasa algo malo y no, ojalá no me pasara, pero es pues, como que, bueno, Dios tiene el control, ¿verdad?
Y no nos gusta que alguien más tenga el control. Es la verdad, o sea.
A pesar de que ore para bien, es como que.
No nos gusta, o sea, no nos gusta ceder, o sea, no nos gusta ceder, no nos gusta dar el control, no nos gusta que alguien más decida, o sea, eso es lo difícil de seguir a Dios.
Sí.
Porque a fin de cuentas, pues su voluntad es lo que va a reinar. Y cuando tú le dices, tú eres el centro de mi vida, pues va. Hijo de su, pero a veces sí dicen, no, mejor aguántame en esta decisión, déjame la tomo yo.
¿Qué manejo yo? Muchas ese camino.
Y pues eso es, o sea, eso es confiar plenamente y obviamente acción, o sea, no más se puede quedar en la fe, o sea, una fe sin acción está muerta, entonces una fe con acción. Pero sí, como bien lo dices, el control es complicado porque todos los males que tenemos en la humanidad es por no ceder el control a algo más, por querer hacer mi voluntad y porque no, tú estás mal y yo estoy bien y se acabó.
Sí.
Entonces a veces dices, pues cedemos, pero ay, qué complicado.
Sí. Voy a poder ir cerrando.
Sí, claro.
¿Qué le dice a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos trae a conocer a Dios, que quizá no han pasado por un momento complicado, pero no se acerca a Dios o que siempre no creen en Dios?
¿Qué les diría? Híjole, yo simplemente les diría que, como te comento ahorita, o sea, en la humanidad realmente la persona en sí es necesario esta base espiritual, o sea, tienes que tener a alguien un soporte, o sea, eso va más allá de la religión, o sea, tienes que tener un soporte. ¿Cuál es tu soporte? Cuestiónate, ¿cuál es tu soporte? ¿Cuál es el soporte que en el, y cuál es tu espacio seguro? ¿Quién es el círculo seguro, tu círculo de apoyo? Es importantísimo ahorita cuestionarse esa parte. Y posterior a ello, pues la invitación a que se dejen enamorar de un a través de un ministerio, a través de un grupo, a través de la celebración. Siempre ha sido un tema de discusión, por ejemplo, las escuelas que son católicas. Di clases en una escuela católica Y pues claro que qué padrísimo, ya cuando una persona está adentrada a eso, yo decía, no manches, que vea un sacerdote a tu salón y te toque hoy, te puedo confesar, no manches, el sueño de todo católico, o sea. Pero si se lo haces a una persona que no tiene un encuentro vivo con él, personal, pues qué hueva. O sea, huevísima la neta, váyase de aquí, padre, o sea, que me presto atención a la clase.
Con todo respeto, pero...
Exacto, exacto, entonces... Es número uno, ¿cuál es tu soporte? ¿En dónde está sustentada tu vida? O sea, ¿a quién acudes? Y número dos, date la oportunidad, o sea, de experimentar en la etapa de vida en la que estés. O sea, si estás en una etapa adulta, en una etapa de matrimonio, en una etapa de noviazgo, adolescente, joven, existen herramientas, o sea, existen espacios, vive ese encuentro, pero que sea personal y ya que sea como tu soporte. Y ya posteriormente, pues, yo lo platico porque es lo que yo viví. Encuentro, el enamoramiento, el encuentro y el servicio. Entonces, pues, déjate enamorar por Dios, déjate enamorar por Él, por lo bonito. Ten un encuentro y ¡pum! Ya cuando estás en el lado del servicio, dices, no me quiero soltar de Él, jamás. Serían como mis recomendaciones, ese sería el proceso.
Qué interesante la parte de tener un centro seguro, un centro firme donde, en tu vida. Digo, sobre todo la parte de un centro bueno, ¿verdad? Porque puedes tener un centro donde digas que a lo mejor el alcohol es mi centro.
Sí, totalmente.
Para desahogarme, desestresarme, o la fiesta es mi centro para desestresarme. Pero pues no te va a sostener, ¿no? Te va a sostener
sí,
momentos complicados.
O mis compas que la peda me van a servir de apoyo y me van a escuchar y lloramos y jajaja. Ja, ja. Y al día siguiente tengo una cruda tremenda y ya se me olvidó lo que dije.
Ajá. Sí, definitivamente al día siguiente, pues el problema sigue contigo, ¿verdad? Tus compas ahí en su rollo y tú sigues con el problema. Entonces, qué interesante esa parte de tener una base firme donde puedas ahí tener soporte, sobre todo en los momentos complicados. Y la parte de, pues si es Dios, pues que mejor va. En la parte de acercarte con, digo, rodearte de seres queridos que estén en sintonía. Digo, la gente que no está cerca de Dios es como que. A lo mejor puedes pensar así como tú o yo en su momento, la mayoría en su momento, de que estamos invitados a la iglesia, ¿verdad? Que bueno, van a manches, ¿qué es eso? Pero ya que una vez que haces esa probadita, es como que van a dar una chance. Es como que le invitas una, pues nada pierdes, ¿no? Nada pierdes, si vas, no te gusta, pues te vas.
Ya menos. Déjate enamorar,
pero
si no,
sí,
buscarla,
pero
calma.
Sí. Y sí. Exacto. Para que estén de moda las relaciones esas que a ver si funciona, pues cálate con Dios.
Exactamente.
Cálate con Dios un ratillo y si no funciona, pues mira, te vas.
Sí, exacto.
Pero si funciona, mira. Ahí te quedas.
Sí,
y la parte también, la parte de que seas de la gente que se enfría, ¿no? Ves que tenemos el encuentro con Dios y bien padre, yo le llamo como que el síndrome de los 15 días. Donde vas bien padre 15 días, quieres como irte al mundo a servir aquí y allá, y de repente se va, y dejas que se apague esa llamita, como tú decías. Dejas que se apague y pues te enfrías y ya, bye. O sea, tuviste un encuentro, pero pues casi de aquí, ¿no? La parte de no dejar que se apague para que, pues, aprenda machil y ya no se apaga nunca, ¿no? Porque a fin de cuentas es lo que nos va a sostener en los momentos sobre todo complicados.
Así
nos
es.
Ayuda a entender el porqué de las cosas, no porque nos pasa, sino para qué. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa el otro? Y pues dejar el control. Dejar el control a Dios, como te también decía, la parte de que pues, me gusta que alguien controle mi vida, pero pues la controla Dios, qué padre.
Sí, yo creo que agregaría último punto. Amistades positivas, o sea... A lo mejor y tú dices, bueno, y si me encuentro con Dios, no voy en un ministerio, bueno, rodéate de amistades positivas. O sea, que tu círculo de amistades sea un círculo de algo positivo. Y a lo mejor y en ese círculo positivo, pues encuentras el enamoramiento de Dios o las cosas buenas. Y creo que eso es fundamental. Muchas veces me preguntan, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Rodéate personas que te sumen y no que te resten. Porque... De por sí, traemos dudas, traemos confusiones. Y luego me rodeo de personas que me van a aumentar las dudas y las confusiones y me van a restar.
Ajá.
Estamos fritos. Entonces, aunado a lo que dije ahorita de la base sólida, del enamoramiento, el encuentro y el servicio, híjole, rodéate de amistades positivas. O sea, yo creo que eso sería algo importante como primer ancla de mi primera recomendación. A ver, haz una breve autoevaluación. El círculo en el que me desenvuelvo es positivo, me suma. Si no te suma, yo creo que vamos por mal paso.
Ajá. Es muy interesante, yo, y siento que es como estás en el camino de Dios, es como que más fácil Bueno, es muy, muy trillada la parte de que tengo puros amigos de la iglesia, ¿no? Hay como que los amigos que tenías antes, pues ya como que ya casi no los pegas.
Y qué triste cuando te dicen, no, son los peores. Qué labor, que falta de testimonio.
Qué la chica. Bueno, ahí están perfectos unos que otros, ¿no? Pero rescatables, ¿sabes? Así, como entonces, no, sí, ayuda a los vaquillos, pero el bueno.
Sí, sí, sí. Mínimo estamos rehabilitándonos.
Sí. Pero sí, o sea, realmente, ahorita que lo decías también, pues yo tengo así casi puros conocidos, amigos que están en la iglesia, ¿no? En algún punto de mi vida los conocí en la iglesia y ahí están, y pues sí, realmente es el círculo que el núcleo que uno busca rodearse de, ¿no? La parte de. Y siento que también si estás, ya tuviste tu encuentro con Dios, ya es muy difícil que encajes con alguien que no está cerca de Dios, ¿verdad? Vas a una copla que antes tenías y no me siento a gusto de aquí ya.
Exacto.
A pesar de que sea copla que te gusta mucho y lo, ¿por qué no me siento a gusto? O sea, que me gustaba, ¿no? Pero ya tu perspectiva, tu, pues tu raciocinio,
tu conciencia, ya está diciendo algo, ¿no? Está cuadrando aquí.
Antes se los conocía y valía, o antes me valía, ahora ya no puede valer. Pues siempre he dicho que cuando conoces a Dios no te conviene conocerlo, ¿verdad?
Sí, no, porque ya está. Conoces, ya, como la mafia.
Sí, yo siempre y siempre también tengo esa comparación, mi mamá, o mala, no sé, pero
te metes así. Sí, no sé si sea una buena referencia mala. Pero no, pues sí, completamente así es, o sea, porque Dios no anda con, no anda por las ramas, o sea, no anda así como que a medias. O sea, ajá, estás, pues date con todo. Sí. Si no, bueno, pues allá tú.
Siempre me acuerdo mucho de cuando hablamos de esa parte, de nada. Una conocida que en algún momento tenía una exnovia y le invitó a un retiro de evangelización. Ella quería invitar a su amiga de ella. Porque ya sabes, ¿no? O sea, te invitan a un grupo de jóvenes y no quieres ir solo porque es acoso. Entonces,
sí, claro.
Ella andaba saliendo conmigo y me decía, como que dijo su amiga, vamos, tú y yo para no ir sola, la voy con ella, pero pues. Y la invitó a ella y me acuerdo mucho que la chava dijo, es que sí quiero ir, pero todavía no, porque todavía no quiero agarrar la onda. Y dije, va, yo de. Porque se me quedó bien grabado, eso hasta solamente como 15 años de eso, pero se me quedó bien grabado que dijo, no quiero agarrar la onda, o sea, sé que está bien lo que voy a ir, pero no quiero porque sí, quiero seguir tirando
relato. Súper consciente de.
Y yo, bueno, o sea, vale, pues la honestidad, depende de cuánto si vas y te sales, ¿para qué vas, no? Entonces, se me quedó grabado esa parte.
No quiero agarrar la onda.
No lo hagan. Si entran, se la entra, entrenlo con todo.
Sí, claro, y agarren la onda.
No, se pueden reivindicar como quien. Pues así que muchas gracias, Kenny.
No,
gracias
por tu testimonio.
Gracias por ser parte de ese proyecto. Digo, como siempre lo decimos, la idea es evangelizar a gente a través de redes sociales. Digo, ahorita hay mucha gente que ya no va a los templos porque ya, pues, ya no se quieren casar por la iglesia, no se quieren casar, ya no quieren ir a los grupos de jóvenes, ya no quieren ir a los templos, porque ya pasó de moda, por ahí dicen. Entonces, ahorita es muy, muy de redes sociales el mundo. Entonces, para poder evangelizar a través de las redes sociales. Y gracias por ser parte de esto.
No, al contrario, gracias a ti por la invitación y por hacer este tipo de, pues, de videos. La verdad es que es gratificante y motivador ver que gente se sume al proyecto y yo admiro a las personas que le mueven a las redes sociales y suben contenido y todo, porque pues definitivamente es el medio por el cual pueden llegar a muchas personas.
Sí, así que unos en redes sociales, otros en la escuela, mira, por todo lado atacamos con
somos
Dios.
Una plaga.
No, como que no, bueno, pues una plaga, pero enviada por Dios.
Sí, sí, cuidado, sí, sí, una buena plaga.
Son peligrosas. Sí, sí, sí. Dios mío. Pues muchas gracias. No, esperamos el testimonio de Kenji le sirva para acercarse a Dios. Si siente que algún conocido le puede servir el testimonio de Kenji, comparte el testimonio. Y como siempre lo decimos, le acercamos a Dios. Damos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. A veces no, digo, siempre también lo decimos, los problemas no se acaban, siempre están ahí. A veces decimos que más, pero más bien es porque el tema de que ya es más consciente de que las cosas que están mal, entonces son problemas, más problemas, ¿no? Pero ahí sigue habiendo problemas, sigue habiendo dificultades, ¿no? Porque estemos en los caminos de Dios, como que estemos blindados, como ahorita decíamos, ¿no? Sirves a Dios y ya no te pasa nada de cosas malas, ¿no? Si te pasan cosas malas. Pero pues Dios, de la mano de Dios, todos más llevaderos, que comparte el testimonio de Kenji. Y algún secreto también que le pueda servir, digo, hay veces que no tenemos que tener algo muy complicado en nuestra vida para acercarnos a Dios. Cualquier motivo es bueno para acercarse a Dios, si te pasa algo muy complicado o no. Simplemente el tener a Dios en nuestra vida es muy bueno. Así entonces comparte el testimonio de Kenji y obviamente los comerciales ahorita al principio es el encuentro de novios, ahí pues si quieren vivir una experiencia con su pareja, si tienen planes o no de casarse, es la oportunidad, no es como que se vivan ese encuentro y ya se van a casar, o sí, no sé,
ojalá.
Con suerte, guiño, pero si es un buen momento para saber si su pareja es conveniente para ustedes, ya sea para futuro, si la ven para futuro, entonces si les sirve con práctica prematrimonial, Entonces, pues es un buen regalo, como dice Kenji, es un buen regalo para vivir con su pareja. En vez de tener una experiencia romántica en un hotelito acá, en un hotelito. Perdón, eso salió. Córtale. En un restaurante elegante, pueden tener ahí su experiencia con el retiro de encuentro de novios y saber qué es lo que les conviene para su pareja, para su futuro. Y también el comercialito del negocio de la esposa de Kenji, ahí lo pondremos en la descripción del video. Pone uñas para que si les interesa ponerse las uñas bonitas en algún evento, simplemente quieren andar elegantes durante toda la semana en el trabajo.
Consiéntase.
Hay como que, nos vemos más tarde, no sé.
No, es 2x1, es uñas, o sea, es bonitas y terapia incluida.
Se desahogan.
Se desahogan ahí con... No, sí, muchísimas gracias, Jorge, la verdad. Muy, muy a gusto y pues invitarlos a que lo repliquen, que lo consuman y que sobre todo lo compartan.
Y compartan el video, dele me gusta y comenten que les gustó el testimonio para seguir evangelizando a más personas a través de redes sociales.
Sale.
Vamos a la próxima, Dios los siga bendiciendo.
Hasta luego.